Ana, corre.
¿Qué sucede?
Me pregunta un usuario sobre el origen del vino. ¿Qué le digo? Ya sabes que como inteligencia artificial que soy, debo contestar en cuestión de segundos.
Sí, lo sé. Rápido y bebiendo de fuentes que ya existen. ¿Qué te pregunta exactamente?
Mira en esta pantalla. El otro día, leyendo cosas de historia, vi que en 2019
encontraron en Sevilla el vino líquido más antiguo del mundo. ¿Qué es exactamente
lo que localizaron?
Ay, Sofía, creo que cada vez nos olvidamos más de cómo era el mundo antes de Google, de la costumbre de conversar, de pensar. Haces bien en ir a la fuente, porque en 2016, por ejemplo, las tres noticias más leídas en España en las redes sociales eran falsas. Ten cuidado, porque en Internet arrasan las mentiras. Creo que en la sociedad actual, la velocidad es nuestro enemigo. No hay día que millones de personas te pregunten por el mundo que viene. Y ya sabes que yo prefiero hablarte del mundo que habitamos, del que seguirá siendo igual dentro de 10 o de 100 años. En definitiva, de lo que nunca cambia en un mundo cambiante.
Habitar la posteridad. El podcast de historia contado con historias por Ana Velasco.
Episodio 1. ¿Cuál es el origen del vino?
O sea que te preguntan, Sofía, por el descubrimiento que se produjo en Sevilla en 2019.
Sí, por la localización en Sevilla del vino líquido más antiguo del mundo. ¿Qué les digo, Ana?
Vete tomando nota para escribir la respuesta de tu usuario. Lo que descubrió un equipo de investigadores de la Universidad de Córdoba fue una urna de plomo de grandes dimensiones, con tapa y que contenía cenizas. Fíjate. Quiero, Sofía, que te sitúes conmigo. En 2019, en las obras de rehabilitación de una casa de Carmona, se encontró una tumba colectiva perteneciente a la necrópolis occidental de Carmo, una antigua ciudad romana de la región bética. Estaba situada junto a la vía que comunicó Carmona con Sevilla. Esta tumba acogía a una familia de alto poder adquisitivo. Sofía, esto tú no lo puedes hacer, pero yo acabo de entrar en un mausoleo romano. En Carmona, he viajado en el tiempo. Estamos a principios del siglo I después de Cristo.
Me encuentro en una estancia rectangular de casi 3 metros y medio de largo por unos 70 de ancho y una altura de 2,40. Yo puedo estar de pie.
Las paredes son arcillosas, de color marrón. Estoy frente a un pasillo que posee un arco prolongado. No es un techo plano y tiene 8 nichos, 8 pequeños huecos a los lados.
En concreto, 4 a cada lado. Si giro mi mirada, veo que los 2 primeros de la izquierda están vacíos y los otros 6 contienen cada uno una urna de cenizas.
Las urnas albergan restos de cremación y varios objetos típicamente utilizados en rituales funerarios y ofrendas. Son tejidos que se creen sedas. Avanzo hacia el fondo. Mira.
La urna del nicho 8 es la nuestra. Es una jarrita. Contiene vino y las cenizas.
Es un milagro que se haya conservado. ¿Qué hay dentro?
Una jarra de vidrio con unas asas en forma de M y una tapa de aspecto similar al de un sombrero mexicano. Y es en su interior donde estaba el vino.
Es raro que hayan encontrado líquido, porque normalmente los vinos antiguos, que se conservaban sobre todo en cerámica, son absorbidos por las paredes de los vasos, y sus restos solo pueden estudiarse con biomarcadores muy específicos. Y no hay evidencia de ningún análisis de esos vinos en estado líquido. Por eso, el hallazgo en 2019 por el que te pregunta ese usuario, Sofía, el hallazgo de una urna funeraria de cenizas de unos 2.000 años de antigüedad...
Has oído bien, 2.000 años de antigüedad...
...que contenía un líquido rojizo, ese hallazgo fue raro. ¿Qué hicieron a partir de ahí?
Un estudio arqueoquímico. ¿Para qué? Para saber sus elementos químicos y constatar que es el vino líquido más antiguo conservado. Por el resultado, sabemos que es vino blanco, aunque se vea rojo oscuro.
¿Qué más información nos da este hallazgo?
Esto nos permite saber un poco más cómo eran, sobre todo, los ritos funerarios romanos, más que saber mucho del vino, aunque también sea importante. Porque el vino tenía un significado religioso en el mundo romano antiguo. Estaba estrechamente relacionado con los rituales funerarios.
De hecho, es bastante común encontrar recipientes que originalmente podrían haber contenido vinos entre los ajuares funerarios. Y se cree que, como los romanos hacían ofrendas a los dioses y a los difuntos, el vino solía colocarse junto al agua y alimentos como la miel para acompañar al difunto en su transición hacia el otro mundo.
Perfecto. Estoy tomando nota, Ana. ¿Y qué hacían en la antigua Roma para conservar el vino? Porque hablamos del siglo I después de Cristo.
En la época romana, evitar la descomposición del vino era uno de los mayores problemas a los que se enfrentaban los vinicultores.
Se consiguió alargar la vida útil del vino añadiendo aditivos, y el más habitual en la región bética fue el yeso.
Otra forma de alargar la vida del vino en la época romana era añadiendo mostos cocidos, porque contenían grandes cantidades de azúcares para aumentar el contenido de alcohol que sí se conserva, a diferencia del zumo vegetal, digamos, porque fermenta y pasa a ser etanol.
Y también añadían sal, cloruro sódico, posiblemente para mejorar su sabor y porque la sal también es un eficaz conservante y estabilizador del vino.
Tienes que pensar, Sofía, que los gustos eran muy diferentes. Por ejemplo, el sabor salado era muy preciado. También te digo que probablemente eran vinos más parecidos al Jerez, vino de postre, sobre todo hoy. Y se parece a los de la zona del condado de Huelva, de Montilla Moriles y Sanlúcar de Barrameda.
Entonces, Ana, ¿los vinos actuales se parecen a los de Roma?
Los finos del sur, sí. El resto en nada. Los vinos españoles son de tradición francesa, a partir del siglo XVII-XVIII con Luis XIV de Versalles, y llegan a España estos secretos por la filoxera.
Una enfermedad de las vides que ataca primero a Francia y entonces los vinateros bajan a España a cultivar aquí. Hasta esa tradición, los vinos no eran en general muy buenos desde nuestro punto de vista.
En la antigua Grecia, por ejemplo, el vino se bebía mezclado con agua, se conservaba en pellejos de cabra, porque uno de los problemas era la fermentación, es decir, que se convierta en alcohol. Y como no estaba controlada, pues la cantidad de alcohol era difícil de precisar.
Hoy todas las botellas marcan el porcentaje, antes no.
Además, la maduración era diferente. Primero, el vino se maduraba en ánforas de barro, por lo que su sabor sería muy diferente al actual, de barrica, que es una técnica romana. Fueron los romanos quienes aprendieron la técnica de conservar el vino en barriles de madera de roble. Y claro, el tema del oxígeno que entraba y de la evaporación, pues también se tardó en controlar.
Aún así, los vinos de Hispania tenían cierta fama y se exportaban a Roma junto con el aceite y el garum.
Del vino romano hispano se saben bastantes cosas gracias a un gaditano, Columela.
¿Colu qué?
Columela, Sofía. ¿Quién era Columela?
Lucius Junius Moderatus Columela, llamado Columela, fue un escritor agronómico hispano de la antigua Roma. Nacido en Gades, provincia de la Bética, estuvo un tiempo en el ejército romano y fue tribuno en Siria en el año 35.
Después se trasladó a la península itálica, donde siguió el ejemplo de su tío Marco Columela. Consagrado a la agricultura en la Bética, puso en práctica sus conocimientos de agricultura en sus propiedades en Italia.
De su obra escrita nos ha llegado De re rústica, los trabajos del campo, escrito hacia el año 42, donde explica, entre otras cosas, el proceso para hacer vino.
Para él, la agricultura es la expresión de una moral tradicional, severa y austera, que representa las viejas costumbres y virtudes romanas, y lamentaba que en la época no interesase el campo ni dedicarse a él. También publicó De arboribus, libro de los árboles.
¿Y eso de que el vino en Roma era solo para hombres? Porque se ha encontrado en tumbas de hombres.
Eso fue en el periodo republicano, pero estos enterramientos en los que él tiene un vino y ella un perfume dan que pensar que el tabú continuó. La tradición decía que Rómulo, primer rey de Roma, prohibió a las mujeres beber vino puro. Polibio relató en su Historia de Roma que en función de esta ley, a las mujeres se les impedía guardar las llaves de la bodega y se las obligaba a exhalar diariamente su aliento ante sus parientes y los de su marido para demostrar que no habían bebido. Se les permitía beber vino cocido o hecho con pasas y mezclado con azafrán, aloe y mirra para dar buen aliento.
Y cuenta Plutarco que los romanos comenzaron a abrazarse y a besarse después de que una ley aún más rígida ordenara que, además de aspirar el aliento,
los maridos debían rozar los labios de sus esposas para asegurarse de que no hubieran tomado vino puro. Ya lo tengo, Ana. Respuesta publicada al usuario que me planteaba la duda sobre el origen del vino.
Mira, ya está. Lo que descubrió un equipo de investigadores de la Universidad de Córdoba fue una urna de plomo de grandes dimensiones con tapa y que contenía cenizas. En 2019 las obras de rehabilitación...
Y recuerda, Sofía, la historia está llena de pequeñas historias que tú también puedes contar.
Habitar la posteridad. El podcast de historia contado con historias por Ana Velasco.
Dirección, Antonio Rantia. Producción y guión, Ana Velasco y Antonio Rantia. Diseño sonoro, Jesús Agudíez. Ah, y yo he sido creada mediante inteligencia artificial.